detalles específicos para que puedas saber lo que está enfrente de nosotros, que hay un día de dar cuentas. Y estoy usando esto para enfatizar que te prepares para el rapto, que no tengas que comparecerte ante ese trono blanco de juicio. Entonces, estamos mirando a los detalles del rapto cuando empiecen los procedimientos. ¿Qué pasa allí? Romanos capítulo 2, de 1 a 16, podemos leer.
That whenever you see a scripture start in a certain way, you can know what it's referring to.
Por tanto, no tienes
excusa. The title says God's righteous judgment.
Aquí empieza con el título, el justo juicio de Dios. Y entonces empieza el versículo 2:1 diciendo, no tienes excusa, por lo tanto, quien quiera que seas. Se está refiriendo al grupo de personas que vimos en el capítulo 1 de Romanos. Pero para ustedes está diciendo que no tienen ninguna excusa. Ustedes que pasan juicio sobre otros no tienen excusa.
You are condemning yourself. Because you pass judgment.
Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Versículo 2 dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Entonces ahora está empezando a abrir para nosotros que entiendas lo que va a ocurrir cuando empiecen los procedimientos de ese tribunal. Él dice que el juicio allí es basado en la verdad, en la verdad. En sus cortes terrenales, ustedes van allí y mienten, y el que mejor miente es el que gana. Le robas propiedad a alguien y dices que es tuya con sus tractores, agricultura, y dices, pruébalo. Y tú reclamas que alguien te robó tu tierra, tu terreno, y cuando vas a la corte, ahora están peleando.
That whichever way it goes, you have not lost.
Al que no le pertenece la tierra, a él no le importa si gana o no gana, porque no ha perdido nada. Y los jueces terrenales siguen todo lo que tú dices, lo que el otro dice, lo que los abogados dicen. Pero está diciendo aquí, no va a haber mentira. Va a ser verdad. Está hablando de ese juicio. Pero antes de ir a los detalles de los procedimientos, lo que el juez justo va a estar buscando, entonces miremos a ver lo que él está buscando aquí. Él está diciendo que no tienes tu excusa. Porque dice, como vimos en el versículo 18 de capítulo 1, que el juicio de Dios está siendo revelado contra la impiedad. Contra la maldad. Contra aquellos que... aquellos que esconden la verdad. Porque dice que ya todo la verdad de Dios ha sido hecha pública para todos, para que de esa manera la gente no tiene excusa. Veamos lo que están haciendo. Veamos lo que Él está diciendo que no tienes excusa de hacer. Miremos qué es eso. Dice en el versículo 21, bajando al versículo 21,
they neither glorified him as God, nor gave thanks to him.
No sé si está en el capítulo 1. Regresando a capítulo 1, 21. Creo. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El cristiano de hoy está haciendo exactamente lo mismo, que aunque ellos conocen a Dios, ni lo glorifican como Dios, ni le dan el primer lugar como Dios.
Okay, they don't. I don't know if she's translating in another tense. They don't give him a first place in their lives. Although they know God in the present day church. But they neither
no le dan
glory.
El primer lugar en su vida ni le dan gloria, significando que no lo ponen como la primera prioridad de su vida. Ponen otras cosas como prioridad. Que sus pensamientos se han convertido futiles y sus corazones han sido oscurecidos en esta edad presente. Por eso ni siquiera se arrepienten. No les gusta el arrepentimiento. Cuando escuchan sobre arrepentimiento, huyen. No les gusta la santidad. Escuchan cualquier cosa santa y no quieren eso. Han hecho lo mismo. Están haciendo lo mismo de lo que se está advirtiendo aquí. Dice que sus corazones han sido oscurecidos. Eso es lo que ocurre hoy en el púlpito, en el día de hoy, el día presente. Los pastores de este día abren discotecas y bares, cantinas. ¿Acaso eso glorifica a Dios? Los pastores de hoy predican dinero abiertamente en la televisión cristiana. Están vendiendo sus cosas aquí. Si tú envías este dinero, yo te doy esta bandera. Si tú envías dinero, te mando este libro. Están vendiendo abiertamente y otras religiones están mirando. Están observándolo. Dice, si tú llamas este número, puedes ordenar esto, solo nos quedan 100 piezas. Ay, sus corazones insensatos se han oscurecido y se les ha olvidado la misión del púlpito, la misión de la casa de Dios. Y sin embargo la gente está pereciendo, que están buscando solución, están buscando la salvación, están buscando una salida. Versículo 22 de Romanos capítulo 1. Estamos todavía en el Romanos capítulo 1, hemos regresado a Romanos capítulo 1, siguiendo el versículo.
Okay, it's Gigi, but that's okay. Verse 22 is saying.
Versículo 22 dice.
Although they claimed to be wise,
aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Acaso no es eso lo que tú ves en la edad de hoy? El valor, el sistema de valor, le han puesto más valor a las cosas mortales, a las cosas terrenales. Han cambiado las prioridades. Su prioridad ahora es dinero, que es algo perecible, algo mortal. Y ahora todo en la iglesia tiene que ver con dinero, dinero, dinero y dinero. Cuando miras a la iglesia, ahora están fuera de control. Cualquiera puede venir y vender botellas de agua y decir que son del río Jordán o cualquier otra cosa. Estos días lo hacen abiertamente. Dicen, no, para nosotros tiene que ver con dinero. Que si tú quieres venir y recibir una palabra profética, te dicen, paga $5,000, significando que Dios los ha abandonado en su maldad. Si tú quieres un pastor, si tú quieres que un pastor vaya y ore cuando alguien se muere, que vaya y ore en el cementerio, tienen que pagar.
That one he will eat with one or two of his friends that he picks after you've given them the fat envelope after they have prayed at the funeral.
Y te instruyen que tienes que cocinarles una cena, un pollo que él se va a comer con dos amigos que él escogió después que le den ese dinero que tienes que pagar antes de que él venga. Y después que han orado y han enterrado a la gente, ahora se sientan en algún lugar. Ahora dicen, y dice que el Señor entonces, en versículo 26, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres versículo 24, amados, por eso Dios entregó a los malos deseos de su corazón que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Está leyendo el versículo 24 que acabamos de leer. Versículo 25 dice, cambiando las cosas que están hablando en Romanos capítulo 2, Pero necesito leer el capítulo 1 para que puedan entender lo que estamos viendo en el capítulo 2. La escritura en Romanos capítulo 2 es el enfoque, pero él lee esto para que podamos hacer referencia. Dice que el Señor está diciendo en Romanos 2 que no puedes hacer estas cosas que estamos leyendo en Romanos capítulo 1 porque eres nacido de nuevo. Él está considerando estas cosas en el capítulo 1 como obras de aquellos que no conocen a Dios. Y eso es lo que estamos mirando antes de empezar el sermón de hoy. Y dice, en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y dice, además, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían hacer. Versículo 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia. Disculpe, regresemos al versículo 27. Todavía está en el versículo 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Está hablando de la homosexualidad. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Está hablando sobre el mundo que no es nacido de nuevo y la ira de Dios que llegará a ellos. También anteriormente leyó el versículo 26, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Hay homosexualidad en la iglesia. En Alemania, por ejemplo, simplemente tienen que votar por un pastor. Y aunque él sea homosexual, tú encuentras que la gente está diciendo, pero él es un buen hombre. Él puede liderarnos en la iglesia. ¿Qué estás haciendo contra la palabra de Dios? Tienes que ayudarles a entender la palabra de Dios y la redención de Dios. En el tercer mundo hay homosexualidad en la iglesia. Hay iglesias que hasta dicen, esta iglesia recibe a los homosexuales. Los incluye como homosexuales. Pero la Biblia dice que ellos, como cualquier otro pecador, necesitan la redención de Cristo Jesús. Así que la iglesia está haciendo lo mismo. Muchas iglesias a nivel global que tienen homosexuales y gays que están predicando allí. La iglesia es la luz del mundo, debe ayudar. Cuando alguien está en corrupción, la iglesia es la que está supuesta a brillar la luz de Dios a ellos. Cuando muchachas y muchachos se están involucrando en pecado sexual, la iglesia debe ser la luz que les ayuda, no alentarlos a que hagan eso. Cuando los muchachos están dejando embarazadas a las muchachas, la iglesia está supuesto a ayudarlos, está supuesta a ayudarlos. Tiene que ser la luz que les ayuda, que alumbra. Está diciendo que tú, sin embargo, en el capítulo 2 de Romanos, que tú no tienes excusa. Tú no estás supuesto a hacer esas cosas porque eres nacido de nuevo. Ustedes son los cristianos, los embajadores de Cristo. Ustedes son la esperanza del mundo. Los billonarios del mundo no están supuestos a estar... No deben estar siendo adorados en la iglesia. Encuentras a un pastor predicando y él está mirando quién está estacionado. Él está predicando, pero su corazón siempre está afuera, buscando a ver, porque le dijeron que alguien rico iba a entrar a llegar a la iglesia y le dice a los sugieres, recíbelo. Tú estás supuesto a estar predicando el evangelio. Tú estás sirviendo al Creador mismo, al más alto, al altísimo. Tú eres la ayuda de ellos. Ellos están supuestos a llegar a ti y honrarte y preguntarte, ¿cómo debo hacer esto? Necesito ayuda. A ti se te ha encargado la misión redentiva de Cristo. Pero la iglesia de hoy, cuando ven el dinero, adoran eso. Cuando ven a una persona rica, adoran eso. Cuando ven a una persona de alto nivel del gobierno, lo adoran. Toda la gente está adorando, pero están mirando a ese invitado. Es bueno que todos vengan a la iglesia, eso está bien. Pero nunca deben ser adorados. La luz del mundo está dentro de la iglesia. La iglesia debe brillar esa luz. Y dice que ustedes no tienen excusa de hacer esas cosas, de que ocurran esos embarazos fuera de matrimonio en la iglesia. Y dice en el versículo 28, está todavía en el capítulo 1, versículo 28. Además, ¿cómo estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios? Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer.
Versículo
29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Es increíble lo que está ocurriendo en la casa de Dios. Pastores hasta hacen planes de matar a otros pastores. Hacen lo que nunca se debería hacer. Se han llenado de tanta maldad. ¿Y acaso no está ocurriendo eso en la iglesia? También ¿y acaso no ves en la iglesia que cuando llega alguien, vamos a abrir todo aquí, acaso no viene, no, cuando llega alguien importante a la iglesia, un hombre popular, las mujeres, no sé, algunas mujeres se arreglan y se visten y se sientan cerca de él para atraer, usan cierto tipo de vestimenta y se sientan exactamente al lado opuesto de él y enfrente de él y su familia. Se sientan y mientras están adorando, ella lo mira y se sonríe. Las muchachas de las universidades están llegando a esas iglesias para robarse a los esposos de las mujeres. Pretenden estar sirviendo allí y después están buscando a un hombre que las mantenga, un hombre rico. Y sin embargo, en la iglesia, la gente debe ir a encontrar la luz, buscar la luz y encontrarla en abundancia, la vida eterna. Y también los hombres que van a buscar mujeres en la iglesia hasta que terminan con una segunda esposa. ¿Acaso no es en sus lugares de trabajo donde están buscando la atención de sus jefes? Se tienen que vestir de cierta manera para atraerlos. Dios va a juzgar todas estas cosas. Esperen hasta que yo empiece el sermón. Van a estar asombrados. Él va a juzgar todo, incluso los secretos de tu corazón. Va a ser un juicio completo y muy preciso, y todo va a ser puesto al descubierto. Se va a decir al oído de todos lo que hiciste. Adán se le descubrirá todo. Judas Iscariot también, el emperador Nero, se le va a decir todo lo que hizo al matar a los apóstoles. Herodes va a ser puesto allí. Todos van a ser puestos ahí, incluso el rey de Babilonia. Va a ser un día terrible. No puedes jugar con tu salvación yendo a la iglesia para atraer mujeres. En Alemania lo hacen. Los africanos en Alemania hacen eso. Los africanos en América hacen eso mucho. Hay iglesias en Alemania que son de nigerianos y ves que él llega a la iglesia en su carro de lujo, y cuando estás ahí adorando, la gente sabe que eres un ciudadano alemán, y te encuentras que esos estudiantes de Nigeria están anhelando por él y empiezan a traer inmoralidad. Aquellos estudiantes, esas mujeres que llegan a estudiar a Alemania, que son de Nigeria, de Kenia, de otros lugares, empiezan a querer atraer a ese hombre. Porque él ahora es un ciudadano, ya sea americano. Ya sea alemán. Tiene un pasaporte alemán. Ahora es un doctor en Alemania. Es un ingeniero en Alemania. Tiene un pasaporte de Finlandia, de Alemania, de Suecia. Hi. Y vas y haces eso en la iglesia. Cuando el Señor está buscando a la iglesia que haga la misión en este tiempo de oscuridad, está diciendo, ellos serán juzgados. Esas cosas serán juzgadas. Y dice,
filled with all kinds of wickedness. Envy. Greed. Pastors are very greedy for money.
Los pastores están, quieren mucho dinero, están predicando el dinero. Y dice, lo escuchas decir, hay algo que yo vi. El Señor me quería mostrar algo, pero me mostró un jet privado. Yo me senté en él y lo disfruté. Entonces lo que el pastor está haciendo secretamente es pidiéndole este avión a la gente rica en la iglesia. Están pereciendo en pecado. La gente está pereciendo en el pecado. Y la iglesia, que se le, el púlpito, el Señor le confió al púlpito, a la iglesia, que saliera con su misión, con la misión de Dios. Y anteriormente en el versículo 29 de Romanos 1 dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia, están con avaricia, quieren dinero. Si no tienes suficiente dinero, el pastor te mueve de esa silla que está reservada. Dice, le dice el pastor, oh, Pedro, te has sentado ahí. Yo normalmente me siento aquí. Dice, ok. Dice Pedro, me voy de la silla. Y dice, no estoy diciendo eso, pero es que hay otra persona que se estaba supuesta a sentarse ahí. Y es porque tú no has producido suficiente dinero. Hacen un servicio rápido para la gente de negocio, para las personas de negocio. Y lo que quieren realmente es que quieren sus fondos. Quieren escuchar que alguien se levante y le diga, pastor, mira, ¿qué tal el juicio de Dios? ¿Quién les va a advertir sobre el gran juicio del trono blanco? Entonces está diciendo que tú no tienes excusa de hacer esas cosas porque estás supuesto a ser iluminado, pero mira, estás lleno de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación. Sus mensajes están dirigidos para sacarle dinero a la gente. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. La iglesia necesita arrepentirse. Si esto es lo que caracteriza a la iglesia necesita arrepentirse. Siguiendo en el versículo 29, son chismosos. Ahora versículo 30, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Ellos tratan de calumniar. No tienen temor de Dios. Odian a dices que son enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres. Ellos pueden decir, vamos a hacer un servicio especial en la casa del pastor. Pero no todos son invitados. La invitación solo va a ciertas personas especiales. Y cuando llegas allí, se trata de producir dinero. Han inventado maneras de hacer la maldad.
They put worship girls in the vehicles and they say we are going for a mission in another town. And then in that hotel, what happens is unbelievable.
Se llevan a las muchachas que son adoradoras y dicen, vamos a ir a otra ciudad a hacer una misión, y lo que ocurre en esos hoteles es increíble. ¿Acaso no han venido a hablarme las personas sobre esto mismo? Y dice entonces, no tienen entendimiento. Son insensatos, el versículo 31. Desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban de quienes las practican. No reprenden el pecado. Quieren pintar el pecado con pintura blanca. No le ayudan a la iglesia. ¿Entienden entonces? Ahora nuestra escritura principal, Romanos capítulo 2. Solo con el versículo 1 puedes ver la enormidad de lo que él está mostrando. Dice, Romanos 2, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Ya que practicas las mismas cosas, tú que juzgas. Y dice ahora en el versículo 2.
Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth.
Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Así que el juicio de Dios, cuando empiece los procedimientos de este tribunal, no va a haber tiempo de defenderte. No puedes decir, número 34, no, esa no soy yo. Si me das un momento, me puedo defender. No vas a poder hacer eso. No vas a poder defenderte. No. Todo ha sido escrito en los libros. Él que escudriña los corazones del hombre está escudriñando los corazones mientras que él escribe. Está escribiendo cosas. Está ocupado escribiendo, esperándote ese día. Todo tiene que ser ahora expuesto, abierto. Y yo les dije que Adán y Eva van a estar parados allí. Su hijo Caín va a estar parado allí. Yo les dije que en ese lugar el gigante Goliat va a estar ahí, con todos esos filisteos que persiguieron a Israel. En ese lugar, Nebucadnezar va a estar ahí. Nebucadnezar.
King Darius. And Cyrus.
Ciro van a estar allí. Todos los musulmanes, todos los hindúes, los budistas van a estar ahí.
I have even passed judgment on them while we are still in this life.
Yo he pasado juicio sobre ellos incluso en esta vida. Todos los que escogieron no honrar a Jesús van a estar parados ahí.
And they will be put together, their bones, they will be given a new body that can perceive judgment.
Se les dará un nuevo cuerpo que puede percibir el juicio. Y está diciendo que ese juicio va a ser basado en la verdad. Así que allí no va a haber mentira, no va a haber acusación falsa, jamás. Porque Él ha escrito todo, ha anotado todo. Versículo 3 dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos?
For the riches of his kindness, forbearance, and patience.
¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Vamos a leer hasta el versículo 10 y después voy a abrirles uno por uno sobre cómo revela los procedimientos de ese día. Aleluya. Dice aquí muy bellamente puesto y dice
that at the time when you are passing judgment to them and yet you are in the same sin. What do you think?
Que tú estás pasando juicio, pero tienes el mismo pecado que ellos. Y a veces dice que el fuego que bajó sobre Sodoma, el tuyo va a ser peor. Ustedes que han visto a los lisiados caminando, el tuyo será peor. Va a ser más terrible. Hay responsabilidad cuando eres nacido de nuevo. Vamos a mover adelante versículo 5 de Romanos 2, nuestra escritura principal. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Cuando Dios revelará su justo juicio, versículo 6 nos dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Se trata de las obras que tú haces. A los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. A los que continúan haciendo el bien, las buenas obras, a pesar de la persecución, a todos los que siguen buscando gloria, honor e inmortalidad, en otras palabras, cuando estás persiguiendo más allá de esta vida, estás persiguiendo la imperecibilidad, estás viviendo tu vida como persigues la vida eterna. Sabemos que solo la justicia y la santidad puede aumentar la vida de la iglesia, del hombre. Y puede hacer que la vida del mortal se haga inmortal. Entonces puedes saber que aquellos de quien él habla aquí en el versículo 7 son los que persiguen la santidad. Ellos buscan la gloria de Dios para glorificar a Dios. Ellos buscan honrar a Dios. ¿Cómo glorificas a Dios? ¿Cómo honras a Dios? ¿Lo haces haciendo o cumpliendo con la voluntad de Dios? ¿Y cómo entonces cumples con la voluntad de Dios? Es sacando la voluntad del hombre. ¿Y cómo lo haces? Es obedeciendo a Dios, a la palabra de Dios. ¿Cómo obedeces la palabra de Dios? Lo haces tomando tu cruz y crucificándote a diario tu carne. Para aquellos, él dice aquí en el versículo 7, a ellos él le dará vida eterna. Versículo 8. Pero para los que hacen el mal como los cristianos de hoy, los que no quieren la verdad, a ellos no les gusta la verdad, no les gusta la santidad. Cuando escuchan arrepentimiento y piensan que el arrepentimiento es una mala palabra, no quieren escuchar sobre una vida santa, no quieren escuchar sobre una vida separada. Y dicen, no, pero ese es mi amigo, yo lo amo, no son malos. No son nacidos de nuevo, pero son buena gente. Ellos tratan de justificar su comunión con el mundo no nacido de nuevo, con el mundo impío. Pero para aquellos que rechazan la verdad y siguen la maldad, hará sufrimiento y angustia. ¿Te puedes imaginar un hombre pecaminoso, malvado, que ha rechazado a Jesús a través de los años y dice que no hay Dios? Y cuando les dijiste que el día de juicio está llegando, dijeron, no, no hay juicio. Yo no creo en esas cosas. Así, no te escuchan. Y está diciendo, ellos dicen que ellos no creen que alguien los creó, que Dios no los creó. Y empiezan a entrar a un pecado rampante. Te puedes imaginar cuando tal pecador se para ante un Dios lleno de ira y de enojo. Para ellos habrá ira y habrá sufrimiento, angustia para todos los que hacen el mal. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Versículo 10, pero gloria y honra y paz para todos los que hacen el bien, los judíos, las obras. La Biblia misma, que nunca miente, esa Biblia que dice buenas obras es la que se ha usado para levantar a los lisiados aquí, a Mamá Rosa, etcétera. Esa misma Biblia, esa misma palabra se ha usado para abrir los ciegos, los ojos ciegos de Cynthia Wanjiku que me están escuchando y mirando ahora. La misma palabra que yo he usado para llamar al mismo Dios Padre hasta que llegó. La misma palabra que usé para limpiar la lepra. La misma palabra que he usado para resucitar a Mamá Rosa de la muerte. Escúchame. La misma palabra está diciendo que Él juzgará las obras de la gracia. ¿Qué hiciste? A mí me dijeron que no hiciera nada porque entonces no es gracia. ¡Ah! ¡Qué trampa aquí! ¡Qué momento de la verdad y de la realidad de la palabra! ¡Aleluya! Y está diciendo que la iglesia necesita tener mucho cuidado ahora. Porque para aquellos que son fieles habrá honra y gloria y paz para los que hacen el bien. Primero para el judío y después para el gentil.
All who sin apart from the law will perish apart from the law.
Versículo 10, pero gloria, honra y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Versículo 11, porque con Dios no hay favoritismo. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Versículo 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Versículo 14, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Versículo 15. Estos
are also bearing witness in their thoughts, sometimes accusing them, and at other times even defending them.
Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Versículo 16. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Empecemos paso a paso ahora y abriremos, ahora que hemos leído la escritura de referencia, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese día? Cuando finalmente, en ese día, los procedimientos se abran. Y cuidado que tú, yo estoy orando que ustedes no tengan que comparecer ante ese trono. Pero para aquellos que van a aparecer ahí debido a la desobediencia, vemos inmediatamente en el libro de Romanos capítulo 2, está diciendo que ese es un día de juicio, que Dios juzga el pecado y Dios juzga el pecado y va a juzgar el pecado. Tal vez no te ha juzgado ahora y yo voy a tratar ese tema porque Él no te ha juzgado ahora. Yo te digo, Él va a juzgar el pecado. Y por eso está diciendo que El pecado es algo terrible ante el Señor, porque los está acusando aquí de idolatría, los está acusando de la inmoralidad, acusándolos de la homosexualidad. Pero cuando miras a esta generación, han hecho exactamente lo mismo. Y cuando miras a la iglesia de hoy, ella ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo que el Señor está hablando aquí, lo que el Señor está hablando aquí también se le aplica a la iglesia. Yo quiero ir paso a paso. Si ves el versículo 2, él dice de Romanos 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Versículo 3 dice, ¿piensas entonces que vas a escapar el juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Versículo 5 dice, la ira de Dios cuando su juicio justo es revelado. Juicio. Cuando Dios revelará su justo juicio, Dios juzgará. El juicio de Dios viene. Juicio, juicio, juicio. Aquí lo ves por todo lado. El juicio de Dios está diciendo que hay un día que viene que va a ser revelado. El día, versículo 3 y 5, juicio, juicio, juicio. Número uno, ¿podemos tratar ahora ese juicio? Digamos que ya los procedimientos empiezan. ¿Cuáles son los principios que nos guían? Digamos que hay un ¿cuál es el estándar o los estándares que han sido puestos para este juicio? Él dice la verdad, que este juicio va a ser basado en la verdad. Significando que va a ser el 1000% preciso. Para una generación que está acostumbrada a mentir. No va a ser posible en ese día. Va a ser estrictamente basado en lo que has hecho, que ya está escrito en los libros. No, tú no puedes. Tú no puedes ir y mentir y decir, espera, yo creo que yo le di de comer a alguien cuando fue, pero él te dice, te van a decir, eso no está escrito aquí, yo lo quiero ver escrito aquí, tiene que estar escrito en este libro.
Na uongo useme ya kwamba hapana kwa hiyo mambo ya kulisha wale ni ambao ni wanyonge ama maskini nakumbuka siku moja siku moja kuna shopping nilifanya hebu nipatie tu nafasi nikumbuke alafu atapiga kelele hakimu atakupigia kelele you shout at you atakwambia nani wapi hapa mbona haijaandikwa hapa
hakimu atakupigia kelele kabisa na kukuuliza nani wapi hapa mbona haijaandikwa hapa.
Será basado en la verdad, significando un juicio justo. Estamos en tendencias número uno en Twitter y otras plataformas también. Hay mucha actividad. Y yo estoy usando esta plataforma para decirle a los ciudadanos de la tierra que la poderosa palabra de Dios dice que va a haber un día de dar cuentas que viene. Cuando Dios va a traer a toda persona que Él creó a cuenta. Pero aquellos que escuchan a la voz que prepara el camino para la venida del Mesías, que cuando el rapto ocurra, tú seas llevado al reino de la gloria. Entonces vas a estar ante el trono de juicio de Dios en el cielo, pero ese se trata de celebración, de recompensas. Ese es el trono en el cielo. Pero aquellos de ustedes que van a ser rebeldes y eventualmente entras a la tribulación, aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que están en rebeldía contra Dios, está diciendo que llega un día, ya estés en la iglesia o no, si eres rebelde al Señor, el día llegará cuando esta tierra ya no va a existir. Entonces, si tú eres sabio, debes haber pensado sobre la estrategia de salida. ¿Cuál es la misión de rescate de Dios? ¿Seré yo parte de esos rescatados para yo no vivir a ver ese juicio tan horrendo? Y está diciendo que en ese día Dios va a juzgar la humanidad, va a juzgar a su creación. Él va a juzgar a la tierra y todo lo hecho en la tierra. Entonces sabrás que la tierra es del Señor. Y ese juicio, el Señor no nos dice a dónde será llevado a cabo ese juicio del trono blanco. No es en la nueva tierra y el nuevo cielo. No es en la tierra. No sabemos si es va a ser en otro planeta o a dónde. Entonces necesitas vivir tu vida con más información, con más cuidado. Porque está diciendo que nadie se va a escapar en ese día. No vas a poder escribir una nota de excusa diciendo, no puedo aparecerme hoy, tengo otra cita. Muchos de los presidentes de estados van a estar ante ese trono. Muchos jueces van a ser juzgados ante este trono del juez justo. Van a haber muchos abogados parados allí. No va a haber defensa allí. No va a haber piedad. No se va a poder pedir clemencia. No vas a tener un abogado para defenderte. en ese lugar. No van a haber argumentos. En ese lugar todo va a ser escrito, la verdad. Vas a escuchar, ¿acaso no es cierto que en tal y tal día entraste a cometer pecado sexual? No puedes pretender que no te acuerdas. El Señor se acordará de todo. Así que veamos el estándar de la verdad que va a determinar la precisión de este juicio.
Hivyo basi, wacha tuangazie ule msingi wa kweli ambao ndio utatambulisha hukumu ya siku hii.
Hii kipengee cha ukweli ambalo litakuwa muhimu sana kwa hiyo siku, si ndio? You can help the Swahili a bit so she doesn't give another message.
Hii kipengee cha kweli ambayo
ukweli.
Hii kipengee cha ukweli
that will characterize the judgment, please.
Hii kipengee cha ukweli ambayo ndio
ita. Let us look at this character of truth.
Miremos este aspecto de la verdad que va a caracterizar.
Wacha tuangazie kipengee hiki cha ukweli ambacho ndicho asili ya hukumu hii asilia.
Porque él dice que él es un juez justo. Y él sabe todo lo que todos han hecho y lo ha escrito, nacido de nuevo o no. Yo digo que aunque seas nacido de nuevo o no, él conoce todo.
Whether you are born again or you are an atheist.
Ikiwa wewe umeokoka ama wewe ni kafiri.
And there will be no defense that day.
Y no va a haber defensa en ese día.
And you'll not be able to say, oh, you see me, I belong to the atheist society of what?
Tú no puedes decir que nada va a contar como que digas que tú perteneces a la asociación de ateos.
Hakuna kitu kama hicho kitaweza kuwa pale.
It's a day of accountability.
Va a ser un día de dar cuentas.
Let us look right now at the book of
Veamos
Romans chapter 2 verse 2.
El libro de Romanos 2:2.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
Dice lo siguiente.
Now we know that God's judgment against those that do such things we have seen above is based on truth.
Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, lo que hemos visto en el capítulo 1, se basa en la verdad. El hecho de que Él no te ha juzgado todavía no significa que no va a juzgar. Y Hebreos 4:13 dice lo siguiente.
Is hidden from God's sight.
Nada en esta creación está escondido de Dios. Así es como la verdad va a reinar en ese día. Va a reinar en ese día. Porque dice que nada en la creación está escondido de la vista de Dios.
Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give.
Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel quien hemos de rendir cuentas.
That is just how the truth will become the benchmark of that judgment.
Esa es la manera en la cual la verdad se va a convertir en el estándar de ese día, porque dice que nada en la creación
tangia umbaji kwenu ninyi mmezaliwa tu hivi majuzi.
Estoy hablando que desde que la creación empezó, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, está diciendo que hasta el día del juicio nada de la creación está escondido de Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios desde la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1. Nada en esta creación está escondido de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Aleluya. El día que estabas con tu esposa manejando del trabajo y estabas había mucho tránsito y pasó una mujer con una minifalda y tú tú te robaste una mirada sin que tu mujer esposa te viera. Recuerda que de acuerdo a la Biblia, solo con haber mirado allí has caído. Él te va a acordar en ese día, incluso si tu esposa no lo vio, pero el Señor lo vio y lo escribió. ¡Qué juicio! ¡Qué terrible juicio! ¡Ay! El día que estabas mirando ese programa de televisión y tu mente se entró a tu mente y tu mamá te dice, ¿por qué estás mirando eso en esta casa? Y tú le dices, oh, yo estaba cambiando canales. Pero el Señor ya te vio, Él ve los corazones, Él ve lo que está por dentro. Él mira el interior tuyo. Él mira las intenciones de los hombres, lo que ellos han planeado. Va a ser basado sobre la verdad. Es un juicio preciso, exacto. Por eso ahora tienes que desde este día tienes que tener mucho cuidado desde este día en adelante, incluso si hay ciertas conversaciones en las que no te debes involucrar. Tienes que evitar situaciones innecesarias. Cada vez que la conversación entra a la maldad, tú ahí cortas. Si se empieza a convertir inmoral, la detienes. Tienes que ahora tener cuidado. Apocalipsis 20:12.
Great and small,
wakubwa na wadogo,
standing before the throne,
wakiwa wamesimama mbele hicho kiti cha enzi,
and books were open,
na vitabu vikafunguliwa.
And if you go to the book of Daniel,
na ukienda kwenye kitabu cha Danieli,
Daniel chapter 7,
Daniel 7 ahora,
anasema
yafuatayo, leyó Apocalipsis 20:12, ahora Daniel 7:9-10. Apocalipsis 20:12 dice, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Ahora Daniel 7, versículo 9-10.
fire.
Kiti chake cha enzi kilikuwa kinawaka kwa miale ya moto.
Its wheels were all ablaze.
Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaban un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al anciano, al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Todo ha sido escrito. Va a ser un juicio justo, un juicio preciso basado sobre la verdad. No es como sus tribunales terrenales, donde el que miente más gana. Es terrible. Y está diciendo, nuevamente regresando a Apocalipsis 12, Apocalipsis 20, versículo
15.
Los libros nunca pueden mentir. Y dice,
that belongs to the glorious Lamb of God was thrown into the lake of fire.
Dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Qué juez más justo? La ley exacta de Dios.
The judgment of God.
El juicio de Dios.
The day of judgment, where everybody ever created will stand.
El día del juicio, donde todos los que rechazaron a Jesús se tendrán que comparecer si no entran en el rapto. La ley exacta de Dios va a gobernar los juicios. La ley de Dios precisa, incambiable. Tú estás acostumbrado a que alguien llegue a ayudarte, pero nadie llegará a ayudarte en ese día. Adán mismo se va a tener que comparecer ante Dios, temblando por lo que le ha hecho a la tierra. ¡Ay! Aquellos que crucificaron a Jesús van a estar parados allí mirándolo en shock, en asombro. Aquellos que eran los fariseos van a estar parados allí mirando a Jesús en asombro, en horror, en terror. El libro de Éxodo 32. Éxodo 32, vayamos al libro de Éxodo 32. Va a ser un juicio preciso, exacto. No vas a encontrar ahí un argumento diciendo, no, eso es mentira, déjame explicar. No lo vas a encontrar. No puedes decir, no, me malentendieron, déjame explicarlo, pero no. Esperando que regrese el video de Kenia.
Then blot me out of the book you have written up there.
está en el libro de Éxodo 32, pero no sé cuál versículo. Que me borres de un libro, dijo. Es la única parte que escuché. El libro de Deuteronomio 29:30. Vamos a leer juntos. Qué juicio más terrible que les está esperando a aquellos que son rebeldes contra el Señor. Aquellos que son rebeldes contra el Evangelio. El Señor nunca va a perdonarlos. Su celo, su ira, quemará contra ellos. Y todas las maldiciones escritas en el libro van a ser arrojadas sobre ellos. Y el Señor va a borrar sus nombres del cielo. Algunos de esos libros van a contener su ira, la sentencia. Ahora van a contener muchos de esos libros hablan de las obras que ustedes hicieron, sus secretos, sus pensamientos, las mujeres secretas que tenías o a las que estabas deseando. Todo está escrito por Dios, no por el hombre. Una mujer que está casada pero está detrás de un hombre en la oficina. Todo fue escrito, aunque tú no le dijiste a ese hombre que estabas deseándolo, aunque él no te respondió y él no lo supo, toda intención del hombre va a ser revelada a sus corazones. Él puede ver todo lo que está dentro del corazón del hombre. Nada es escondido de él. Jesús de Nazaret. Él ya no es el bebé en el pesebre. Ahora es el juez de Dios. El juez principal del reino de Dios. Aceite ha sido derramado sobre su cabeza y ha sido designado como el juez. No puedes decir, oh no, esa mujer o ese hombre me malentendieron. Todos los que usaron sus plumas para cambiar los números en contabilidad, todo eso va a estar escrito. Arrepiéntanse, pero me estoy adelantando. En esa oficina secreta como un contador, y cuando la gente no está ahí, entonces pones dinero a un lado y arreglas los libros. Todos los auditores que van y revisan los libros de los gobiernos y de las oficinas, y en ese momento te llevan a almorzar y se te da algo. Ahora es entendido lo que tienes que hacer, ir a arreglar los libros. Ellos van a estar parados allí ante ese trono. Todas las mujeres que han engañado a sus esposos van a estar paradas allí a no ser de que te arrepientas. El libro de Daniel, capítulo 12. Estoy leyendo el versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado. Todos los que están escritos en el libro. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que estamos sirviendo a un Dios que hace documentación. Un Dios que está ocupado escribiendo. Entonces dime, ¿cómo vas a argumentar tu caso? No puedo decir en inglés. Estoy diciendo que no vas. No puedes decir. No vas a poder decir, en esa iglesia, en la iglesia no nos enseñaron eso, no estábamos conscientes. No soy solo yo, pregúntale a todos. Es mejor prepararse ahora de que te agarren. En ignorancia. Por eso yo le estoy hablando a Corea del Sur. En la tecnología electrónica hay edificios muy altos en Corea del Sur. Es un país muy avanzado, más que China, avanzado también en Estados Unidos. Finlandia fue desarrollado ya por muchos años. Y si miras la tecnología quirúrgica, ahora estamos tratando con láser. Si miras las medicinas, estamos ahora tratando con medicina molecular, de moléculas de ADN pequeñas. Cuando miras la tecnología de comunicación, ICT, estamos llegando desde Australia como que están en Kenia, aquí. Y el mundo también ha ido al espacio. Si miras a los logros, nos han enviado fotos y de las cosas que están ocurriendo allá arriba en el espacio. Han estudiado la gravedad, cómo eso afecta la densidad de los huesos cuando estás arriba. Si miras a la tecnología, están ahora hasta hablando de producir hamburguesas en el laboratorio.
The Jewish man Arthur Kornberg.
Yule mtu wa Kiyahudi Arthur Kornberg.
From Stanford University in California.
El hombre judío de Stanford, California, ha descubierto la estructura del ADN. Que las drogas pueden ser producidas. ADN puede ser estudiada, la coronavirus. A él se le dio un premio Nobel. Y yo me recuerdo que cuando yo lo saludé, pero toda esa tecnología no va a ayudar en ese día.
You are saying you have everything you need today. But I'll give you an example.
Yo, dices que tienes todo lo que necesitas hoy, pero te daré un ejemplo. Cuando yo profeticé la coronavirus, dijiste, no, tal cosa no ha ocurrido en la tierra. Pero cuando la coronavirus llegó, no le importó el avance de ICT, no le importó si ustedes habían ido como generación al espacio, no le importó cuántos cirujanos tienes, incluso doctores se murieron. El juicio de Dios es terrible, es universal.
That's the judgment I'm talking about.
Hiyo ndiyo hukumu nazungumza kuhusu.
Where the technology of train.
Mahali ambapo sasa teknolojia ya gari moshi.
La tecnología de trenes.
Na ICT.
Y aeronaves no le van a ayudar. Esta generación es complaciente. Se sienten muy seguros. Pero llega un día cuando entenderás que aquellos que eran sabios fueron los que tomaron a Jesús como su Señor y Salvador. Se dieron cuenta que esta tierra se va a desaparecer y decidieron llevar a sus hijos a Jesús, a sus familias a Jesús. Decidieron confiar en Jesús, en el Señor, más que los avances, la medicina. Ante ese trono, en ese día, no vas a poder decir, Señor, no vas a poder decir, Señor, yo soy el que, ¿te acuerdas de mí? Sin mí no va a ser posible. Él te va a decir, todo eso yo entiendo. Pero no está escrito en el libro a dónde están las obras de la gracia. ¿A dónde me diste de comer? No vi que diste a comer a los hambrientos. Yo me llevo de acuerdo, me apoyo de acuerdo a la verdad escrita aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y nacido de nuevo correctamente. Tenemos que ser nacidos de nuevo y ser nacidos de nuevo correctamente. Un día viene y dice en el libro de Malaquías 3, el libro de Malaquías capítulo 3, va a ser basado sobre la verdad o en la verdad, nada más que la verdad. Oh, cuando ustedes entran a esas oficinas modernas hoy, alguien hace algo y la computadora cae. La computadora cae. Y cuando el jefe llega y dice, ¿quién hizo esto? Los cristianos. Ella dice, no, no fui yo. Yo no he tocado nada. La manera que eres muy rápido para negar, pero en ese día no lo podrás hacer porque va a ser basado sobre la verdad. La precisión de ese juicio es asombroso. Él te va a decir, ¿te acuerdas el día que te estabas bañando y estabas pensando, tenías pensamientos inmorales? Eso va a estar escrito allí. Yo lo tengo escrito aquí. Y tengo otro escrito aquí. ¿Te acuerdas el día que alguien te estaba hablando por teléfono y estabas hablando inmoralidad con esa persona? O tú estabas pensando secretamente la inmoralidad, no le hablaste a él de eso, pero lo estabas pensando. Es el artículo número 98, lo tengo escrito aquí. Yo lo sé y lo escribí. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. La precisión en ese trono, la autoridad de la verdad que va a regir en ese trono, en ese día. Versículo 16 de Malaquías 3. Los que temían al Señor hablaron entre sí. Y el Señor los escuchó y les prestó atención. Estaban hablando en secreto, calladamente, pero el Señor escuchó. Los escuchó. Prestó atención y los escuchó. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos temas, de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Él escribe las cosas, es preciso, nada se le escapa su atención. Él no comete errores. Él lo va a basar sobre la cruz, sobre la verdad, y va a ser preciso. Él va a ser preciso en tu archivo, de la manera que lo ha sido siempre y lo será para siempre. En tal día, yo vi que tú me chantajeaste a mí. ¿Qué vas a decir? ¿Qué puedes decir? Tú no puedes pretender que tú no te acuerdas. No, tú no le puedes decir, yo no te chantajeé a ti, era tu siervo. No, ese fui yo. ¿Acaso no sabías que yo estaba levantando a los lisiados? ¡Aleluya!
Can you give them full, please? Otherwise, we move on. Yes, thank you. Bwana, huyo hakuwa wewe, lakini ni watumishi wako tu ambao ndio nilidhihaki. Lakini Bwana atajibu ya kwamba, huyo uliodhihaki alikuwa mimi.
Qué día más terrible. Pero qué día más bello hoy. Que toda la tierra pueda escuchar esto. Y salirse totalmente de esto. Ahora sabes que el Señor está literalmente documentando todo de todos en la tierra. Es malo. Es tiempo para ser nacido de nuevo correctamente. Lucas 10:20. La precisión de la verdad que va a reinar ante ese trono. Lucas
10:20.
Lucas 10:20.
However, do not rejoice that the spirits submit to you.
Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Él les está ayudando a entender. Los discípulos estaban celebrando. Él envió a 72 de ellos y regresaron en victoria sobre cómo los espíritus les huían a ellos. Cuando invocaban al nombre de Jesús, esos espíritus inmundos huían. Estaban dándole el reporte a Jesús mientras celebraban, pero no sabían que Jesús los estaba mirando y Judas Iscariot estaba allí también, y él ya había visto el día del juicio final a Judas Iscariot diciendo, no, yo había, diciéndole al Señor en ese trono blanco de juicio, no, ante ese trono diciendo, yo eché afuera demonios en tu nombre. Pero no, él está diciendo que mejor se alegren de que sus nombres estén escritos. Significando que Dios está documentando todo. Dios está documentando todo lo que está siendo hecho por todos en la tierra. Apocalipsis 3:5. El Dios que documenta, el Dios que escribe, el Dios preciso, el Dios de la verdad. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, y dice lo siguiente.
The one who is victorious will like them be dressed in white.
El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Before my Father and his angels.
Bali nitalikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele za malaika wake.
Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.
Versículo 6, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Significando que Dios está mirando y siempre está chequeando las obras de la gente. Y escribiendo y mirando a ver quién debe ser borrado del libro de la vida debido a la blasfemia. Ten cuidado ahora. Y dice en Apocalipsis 21:27 de Apocalipsis. Vamos a leer juntos. Aleluya.
Then he says the following.
Y dice lo siguiente.
Once you are there,
cuando llegues allí,
nothing impure will ever enter it.
Dice, nunca entrará en ella nada impuro, incluso que tiene que haber una gran precisión, a no ser de que te arrepientas y te alejes de la maldad y que vivas.
You will not enter there.
A no ser de eso, no entrarás allí. No va a haber error allí. Sabes que en una función a veces hay errores. La gente se ha sentado, pero falta una silla. Hay una persona que falta. Él dice que él recibió invitación, tenía un asiento reservado. Y le piden su número de reservación. Y dice, esta fue la mesa número 12. Déjame fijarme en mis records.
Okay, I got you here.
Oh, is that the Peter's family, right?
Y lo encuentra. Entonces, ¿quién está sentado en la silla de él ahora? ¿Quién entró ahí secretamente? Dice que no, nada impuro entrará a esa ciudad. No se van a poder esconder personas allí. No van a poder. No va a poder haber. No se van a poder meter personas por contrabando. No van a haber ninguna personas en contrabando. No va a haber contrabando de personas. Porque está la precisión. La precisión del juicio de Dios basado en la verdad. Por eso no va a haber contrabando de personas. No va a entrar nadie. Nada impuro. Porque dice que nadie podrá entrar allí si no tiene su nombre escrito. Y si tú entonces juegas y le pagas a alguien algo y él te mete y organiza para ti un puesto falso, eso no va a ocurrir allá arriba. Pero si miras al libro de Mateo 22, Mateo 22, y dice, pero cuando el rey entró, versículo 11, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Versículo 12. Amigo mío, Rafiki Wangu, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo el hombre. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo, el hombre se quedó callado, enmudeció. Versículo 13. El encargado de seguridad debería haber preguntado, ¿cómo entraste aquí? Déjame mirar tu pasaporte, ¿qué nacionalidad eres? ¿Cómo entraste aquí? Y fue echado al fuego, directamente del cielo al infierno. La precisión de Dios debido a la verdad que reina en este trono, no se podrán entrar personas cuyo nombre no está escrito, porque dice que nada impuro entrará en esta ciudad. Y sigue diciendo, no se puede escapar el juicio de Dios. Va a ser estrictamente basado sobre la verdad. El versículo 14 lo leyó también, dijo, porque muchos. Es versículo 13. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos.
itakuwa kama hiyo hadi katika umilele wa umilele wa umilele. Hakuna mahakama mingine ambayo itakaa tena.
No court will be set up again after that.
Después de eso no habrá una corte establecida. Ese va a ser el juicio final. Y es por eso que, ¿por qué no entonces te alejas de tu maldad para que puedas vivir? Porque vas a morir cuando Jesús ha ido al Calvario y ha muerto y ha resucitado. Jeremías 17:10. El libro de Jeremías
17:10.
Y dice lo siguiente sobre la precisión de ese juicio. Yo, el Señor, escudriño los corazones y examino la mente y le doy recompensa a cada persona de acuerdo a su conducta. Estoy hablando sobre lo que sus obras merecen. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¡Ay! ¡Qué juicio! ¡Qué terrible día de juicio! Y dice, Mateo 16, podemos ir a Mateo 16, versículo 27. El hombre, el Hijo del Hombre, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Será un juicio muy preciso, la precisión de Dios, porque será basado sobre la verdad, nada más que la verdad. Yo sé que ustedes están acostumbrados a las cortes de la tierra, esos sistemas de la tierra, donde puedes decir algo contra cualquiera y van a la corte y ven quién tiene un mejor abogado que puede pelear mejor y que puede cambiar el resultado. El juicio de Dios. Vamos a tomar otro corto descanso de 10 minutos y cuando regresemos, vamos a regresar directamente a ese tribunal de nuevo, el tribunal del Señor. Y traeré otra parte de los procedimientos que ocurrieron ahí, que puedas entender que todo lo que hagas en la tierra ahora tienes que tener mucho cuidado. Lo que hables, lo que pongas en tu corazón, lo que pienses, Dios está muy ocupado escribiendo. Yo me acuerdo en Israel, cuando estaban cantando esa canción que dice, Dios te está mirando, Dios te está mirando. Hay una canción que dice, Dios está mirando. Y verdaderamente, Dios está mirando todo lo que pones en tu corazón, todo lo que pones en tu mente, todo lo que ocurre allí, lo que hablas y ves y escuchas. Esperando, amados, que regrese el video. Ya regresó. Cuando hablas con el esposo de alguien secretamente, de otra persona, el esposo de otra persona, Dios no necesita preguntarle a la compañía de teléfono para conseguir tu información. Dios tiene su propia información porque está escribiendo ya sea a las 3 de la mañana o cuando sea. Dios está escribiendo y está mirando. Está velando, está mirando y está escribiendo. Vamos a tomar un corto descanso de 10 minutos. Y cuando regresemos, vamos a ir directo al tribunal. Y miremos a dos muy importantes aspectos de ese juicio que ocurren dentro de los procedimientos allí. Cuando el Señor finalmente está sentado y los libros han sido abiertos y uno por uno viene y se para allí. Y entonces los libros dicen, en tal día yo vi que fuiste por aquí. Aleluya. Es el cristianismo de dar cuentas. La salvación de dar cuentas. El dar cuentas dentro de la salvación para que nunca puedas decir que no sabías. Desde este día en adelante, estar coqueteando con hombres y mujeres se terminó. Escribiendo esos textos secretos y borrándolos, se acabó. Es porque ese juicio va a ser basado en la verdad que ha sido grabada, basado en la precisión de Dios. El Señor los bendiga. Jesús viene. Preparen el camino. Sean santos. Gracias. Un descanso, amados, de aproximadamente 10 minutos. Ya estaremos regresando pronto. Están escuchando Arrepiéntete y Prepara el Camino Radio. También ustedes, amados hermanos, que están también escuchando por medio del canal de YouTube, Preparen Arrepentimiento y Santidad de América Latina. Regresamos en breve. Les habla su servidora, Obispa Nilda, con la Obispa Adriana y nuestros amados pastores José y Andrea. Regresamos en breve. Manténganse sintonizados y tomen un corto descanso.